La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirle en la última emisión de esta semana de Metrópoli al Día y de hecho también, si me apresura un poquito, también de hecho del mes, porque ya, pues hoy es el último viernes de julio. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con mucho gusto todo el equipo y vamos iniciando con el resumen informativo. El CIAPA reduce flujo de agua a más de 50.000 deudores 2025 como parte de su estrategia para recuperar la cartera vencida que supera los 20.500 millones de pesos. Morena exige al CIAPA publicar el listado de colonias que recibirán con descuento el 80% afectadas por recibir agua turbia.
Y sobre todo explicar lo que se tiene que hacer con detalle para que todas las familias perjudicadas puedan ir a hacer efectivo su descuento por el agua puerca.
Este año han perdido la vida 73 motociclistas en accidentes viales de acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Aseguran 30 kilos de marihuana en Magdalena, Jalisco. Capturan a dos personas. Este fin de semana habrá ajustes en el transporte público por eventos en Guadalajara. Ya mis compañeros están listos, cada quien ahora sí en su lugar para hacer de esta una fluida transmisión. Mi compañera Berenice Flores, allá atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. ¿Cómo estás, Osvaldo Estrada? Osvaldo le saluda en el control de audio durante las próximas dos horas y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y el pronóstico en el reporte meteorológico es lluvia en el noroeste, occidente y sur del país, condiciones que prevalecerán en el transcurso del fin de semana. Por si usted va a alguno de los estados que quedan en estos puntos cardinales, bueno, lo tome en consideración. Aquí en Jalisco persiste la probabilidad de lluvia durante el fin de semana, especialmente el domingo, y sobre todo en lo que son las zonas montañosas y costeras. Para la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento estamos a 28 grados, alcanzamos una máxima de 30. Hemos tenido por ahí combinación de sol y nubes, ambiente cálido y probabilidad de chubascos para la noche. Y el sol se estará ocultando a las 7:32. Y de hecho, checando también el pronóstico para el fin de semana, vemos que para mañana sábado también hay probabilidad de lluvias, lo que disminuye para el domingo. De acuerdo con el último pronóstico, eso es lo que tenemos para este fin de semana, para que, bueno, usted lo tome en cuenta. Y bueno, así es como hemos iniciado, no sin antes, y antes de ir a la pausa comercial, sí quiero ponerlo también sobre aviso, porque hablando de fin de semana, me parece que esto es del interés de las personas que toman ciertas rutas de transporte público o para los automovilistas que también transitan por ciertas avenidas, porque la Secretaría de Transporte informa que varias rutas del transporte público van a ajustar temporalmente sus recorridos este fin de semana por dos eventos en la ciudad. Y obviamente, bueno, pues esto trastoca las rutas, trastoca también a los automovilistas que tendrán que optar por alguna otra vialidad para poder seguir avanzando. En el caso del sábado, a partir de las 7 de la noche, se realizará la vía recreativa nocturna con el cierre de las avenidas Javier Mina Juárez y Fray Antonio Alcalde, lo que afectará a varias rutas de camión y al tren ligero. El domingo, desde las 6:30 de la tarde, una carrera deportiva en la colonia Arcos Vallarta también generará desvíos en distintas rutas de la zona. La dependencia recomienda a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Transporte para conocer el detalle de cada ruta afectada. Entonces, ahí está el aviso para que usted lo considere, sobre todo tomando en consideración, pues, si usted tiene que viajar o cruzar por estas zonas de la ciudad que ya le he mencionado. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta porque es así como hemos iniciado Metrópoli al Día. La noticia de la semana fue la detención de Ramón Ángel alias el R1, pero ciertamente pues no solamente fue él, sino que 30 personas también fueron detenidas en una investigación que duró casi un año. Y todo esto de acuerdo con lo que señalaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, llevan a pensar que el R1 es el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El funcionario también dijo que habló, de hecho ayer eso se lo transmitíamos a usted, habló personalmente con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para agradecerle su apoyo, ya que la detención se realizó en Atotonilco y le dábamos a conocer a usted también esta información. García Harfuch detalló que el R1 es identificado como el principal líder de los R's, una de las células criminales más violentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a la extorsión, homicidios y tráfico de droga, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Pero independientemente de ser el autor o el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pues como ya escuchaba usted, tiene otros delitos que se le adjudican. Vamos a escuchar precisamente este perfil informativo que ha hecho Griselda Torres Zambrano en torno al personaje y lo que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, extendió de información en cuanto a los delitos que se le imputan a este hombre.
Con la detención de Ramón Ángel N. el R1, no solo se da con quien ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, sino también con el responsable de la violencia en parte de Jalisco y Michoacán, además de la extorsión de limoneros, aguacateros, comerciantes y empresarios, resalta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Las investigaciones permitieron establecer que esta célula criminal mantenía operaciones en municipios de Michoacán, como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Titzio, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado de Jalisco. Dicha célula criminal coordinaba actividades de narcotráfico, así como varias rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos. También se le relaciona con agresiones y homicidios en contra de integrantes de grupos rivales. En cuanto a su operación en el estado de Michoacán, esta organización mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones, con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial. Entre sus principales fuentes de financiamiento se encontraba el tráfico de droga, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos. También se identificaron afectaciones a empresas de servicios, establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas. Se estima que las extorsiones relacionadas con la producción de aguacate y limón generaban un alto impacto económico en perjuicio de las actividades productivas y de las familias de Michoacán. Es por ello que durante varios meses se desarrollaron labores de vigilancia, seguimiento técnico, análisis de información, identificación de redes de apoyo y reconstrucción de patrones de operación. Estas investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones, se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización.
Cabe destacar que el R1 fue detenido en un operativo federal realizado el jueves 29 de julio en Atotonilco, Jalisco. Este dispositivo fue producto de meses de investigación del Gabinete de Seguridad y de Inteligencia Militar.
Pero no solamente se le pues imputan estos delitos de extorsión a comerciantes, a limoneros, empresarios, sino que también podría ser que Ángel N., conocido como el R1, fuera el responsable no solo del asesinato de Carlos Manso, sino también de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, aquel lamentable episodio donde literal, pues en vivo, cuando ella hacía una transmisión en sus redes sociales, llegan y la asesinan, y fue un asesinato en vivo, tal cual. Más de esto nos presenta Griselda Torres Zambrano.
Ángel N., conocido como el R1, dentro de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, tiene una larga carrera delictiva en varios estados del país, entre estos, por el asesinato de Carlos Manso, de la influencer Valeria Márquez en Zapopan y de narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara. Puntualiza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador de Cártel Jalisco, ya declarado culpable en Estados Unidos. Desde 2012, Ramón y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes de esta organización criminal, relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar acciones de las autoridades. Aunque fueron detenidos ese mismo año y posteriormente obtuvieron su libertad en 2022, las investigaciones permitieron identificar nuevamente su participación en actividades delictivas. Ramón Ángel N. formó parte de los Queenies hasta 2012, cuando fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. Las investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Respecto a este caso, que causó profunda indignación en Michoacán y en todo el país, al día de hoy se han realizado 31 detenciones. Todos de ellos han sido vinculados a proceso, relacionados con su planeación, ejecución y encubrimiento, resultado de trabajos permanentes de inteligencia e investigación.
De acuerdo a las declaraciones de los detenidos y al cruce de información, el R1 ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por considerar que el político lo había estado provocando.
Eso fue parte de lo que señaló Omar García Harfuch, pero ¿provocado en qué sentido, no? Es decir, habrá, de acuerdo a lo que señalaba el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues más información en torno justo a esta situación. Pero en el caso de Valeria, ¿por qué asesinar a Valeria? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues más detalles con mi compañero Arturo García Caudillo de esta mañanera, que sin duda alguna se centró mucho en el tema de Ramón Ángel, alias LR1. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Son realmente dos temas. Con la detención del R1 se destapó pues este asunto de Carlos Manso, la autoría intelectual del R1, que dice Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él fue el autor intelectual, él fue el que dio la orden, él fue el que preparó todo, y aparentemente fue porque, pues dicen, los tenía así como que ya los había molestado demasiado, ya los tenía cansados, y por eso es que tomaron esta decisión. Entonces, el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, pues
establecer los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad de Ramón Ángel N. como autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, se encuentran en el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, así como información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. Asimismo, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N., quien formaba parte del círculo de Carlos Manso y trabajaba en el municipio, proporcionó información sobre sus actividades y movimientos e integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación y a la célula encargada de ejecutar el homicidio, es decir, a la célula del licenciado y del R1. El conjunto de estos elementos permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante.
Pues ahí está justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya como decía, parecía que los tenía verdaderamente provocados y por eso es que terminaron tomando esta decisión de convertirlo en víctima de sus fechorías. Pero pues no fue el único, bueno, aparte digamos de los casos conocidos, también el de la influencer Valeria. Ella dice Omar García Harfuch, era novia del hijo del R1 y parece que también el muchacho se cansó de los desdenes por parte de su novia y decidió pedirle al papá que acabara con su vida. Vamos a escuchar más de Omar García Harfuch.
Sí, se tiene información, lo va a dar a conocer más adelante la fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio.
¿Este caso se integra a toda la investigación o se sigue de una manera separada?
Es una investigación distinta a la del alcalde Manso, pero con esta detención también tenemos indicios e indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto.
Pues ahí está entonces el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que además explicaba que el Mencho, porque este cártel que encabezaba el R1, el cártel de los R's, o el grupo criminal de los R's, es parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces él dice que el Mencho estaba enterado, no es que él hubiera tomado la decisión, pero sí estaba enterado de la fechoría que iban a cometer. Entonces, pues, digamos que todo cae dentro del mismo círculo, dentro de la misma familia, desgraciadamente, y con estos actos que ha llevado a cabo este grupo de los criminal de los R's, encabezado por el R1. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum valora mucho el trabajo de Harfuch y de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, y por eso dice, con esta detención se demuestra que trabajan todos los días y trabajan en cuerpo y alma. Escuchamos a la primera mandataria.
Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad, trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. Este trabajo muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo, todas tienen sustento científico, documental, que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene pues todo el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo, tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal. Y cualquier tema pues se va a seguir informando y he dado instrucciones también al secretario para que siga muy en contacto con la presidenta municipal, con Grecia Quirós, para brindarle todo el apoyo que necesite.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y es mi reporte, Marcel.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Eso es muy bien, muy buenas tardes. Que, por cierto, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, felicitó públicamente a las autoridades mexicanas por el operativo en Jalisco que derivó en la captura de Ramón Ángel N., alias el R1, señalado, como ya lo ha escuchado usted, como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si existió algún intercambio de información para la localización del presunto operador criminal. Sin embargo, el mensaje de Cole representa un reconocimiento público de la DEA a la operación de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y ya que se estaba mencionando al Mencho, bueno, hablemos de su hermano, Antonio Ceguera Cervantes, mejor conocido como Tony Montana. Se declaró el día de hoy culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas y posesión de armas. Las autoridades de Estados Unidos identifican como el principal operador financiero y logístico de dicho grupo criminal a este personaje. El mexicano de 68 años formalizó hoy su negociación de culpabilidad en la Corte Federal de Washington, por lo que ahora enfrenta una condena de prisión de por vida y una posible orden de aseguramiento por más de 10 millones de dólares. La jueza estableció que sea sentenciado el próximo 13 de noviembre, cuando la Fiscalía y la Defensa del acusado deberán entregar un informe para la sentencia. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y ya estamos de vuelta con usted con otras informaciones. Dice ese viejo refrán, debo no niego, pago no tengo. Bueno, pues ciertamente el deber, el agua, no, vaya, tiene usted la garantía de que por ser un derecho humano, pues no se la van a quitar, pero sin embargo, reducir sí. Y el CIAPA lo que está haciendo ahora es comenzar con la aplicación de cortes en el suministro de agua a grandes empresas e industrias deudoras como parte de su estrategia para recuperar una cartera vencida superior a los 20 mil millones de pesos. Es decir, empieza a apretar la tuerca en aras de decir, oye, pues como que ya pasó mucho tiempo, ¿no?, sin pagar el agua y hacerte como que, como se dice también coloquialmente, que la Virgen te habla. Y pues hay que cumplir, porque el organismo está necesitando el dinero, que claro, el organismo también tiene su mea culpa con las cosas que ha hecho de mala administración, ¿verdad? Bueno, en este caso el director del organismo, Ismael Jauregui, confirmó que en los últimos días se realizaron 10 cierres de tomas en igual número de inmuebles, principalmente en desarrollos inmobiliarios con adeudos. En algunos casos también se han restringido las descargas sanitarias como medida adicional para presionar la regularización de los pagos. Pero mi compañero Marc Hernández nos tiene más precisamente de estas acciones donde el CIAPA ha reducido pues el flujo de agua a los deudores del año pasado. Entiendo, Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mechi? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, y recordando esta estrategia que tiene el CIAPA a los usuarios que tienen de tipo habitacional, es decir, las viviendas tradicionales, a ese tipo de usuarios que no se les puede cortar totalmente el servicio del agua, porque recordemos que es un derecho humano, además está pues plasmado en la Constitución, ahí por esta situación, ¿no? Sin embargo, comercio, la industria, entre otros tipos de usuarios, que no dependen exactamente del tema del agua, pues a ellos sí les pueden cortar de totalidad el suministro de agua. Por esta razón, el CIAPI implementa este tipo de mecanismos que son conocidos como reducciones al servicio de agua. El año pasado, ya bien mencionaba, el CIAPA aplicó poco más de 51.000 reducciones del servicio, lo cual contrasta con la cifra de 2024, que fueron, en este caso, de poco más de 74.000, es decir, una cantidad considerable que se redujo mencionan incluso en distintas comparecencias ante el Congreso de Jalisco, mesas de trabajo y demás, que pues el CIAP implementaría este tipo de acciones para, pues, en este caso, tratar de recuperar la cartera vencida. Este mecanismo funciona justamente para que los usuarios se pongan al corriente a no recibir la totalidad del servicio de agua a la que están acostumbrados, se pongan al corriente y ahora sí que paguen todo lo que deben, ¿no? Sin embargo, pues, como vemos, no ha funcionado en su totalidad debido a este tema de la reducción. La problemática es, y como ya les hemos platicado en múltiples ocasiones, por el tema de la cartera vencida, ¿no?, que supera los 20.500 millones de pesos, y de los cuales, pues, una cantidad que se habla en algunos casos de 10.000 millones, otros de 10.000, pues todavía pueden ser cobrables. Es decir, pues el resto de estos recursos ya han prescrito y por lo tanto pues ya no podrían ser cobrados, ¿no? Así que pues esto sería importante que también el mismo CIAPA lo pudiera aclarar, y más con este tema de las famosas reingenierías, auditorías y acciones o planteamientos que se están haciendo por parte del CIAPA para recuperar en este caso la cartera vencida. Si bien son una importante cantidad, 51.000 usuarios más los que se puedan acumular este año que han reducido, que han tenido reducciones en su servicio, pues también sería importante saber cuántos de estos sí se ponen al corriente y cuántos no, porque pues quizá muchos de ellos sean usuarios que ya no habitan en ese predio, en esa vivienda, y pues el agua se sigue consumiendo, no se está pagando, y pues no le toca, no se recuperan esos recursos de una u otra forma, así que esto pues sería importante que también él lo aclare. Por lo pronto habrá que estar al pendiente si en las próximas semanas, Meche, pues el mismo CIAPA puede ponerse al menos lo que corresponde en los primeros meses de este año y también lo que resta de 2026 sobre este tema de las reducciones del servicio y más con el tema de las problemáticas de los grandes deudores que involucran tanto a la industria, los comercios, así como los municipios. Es mi reporte, doctor.
Bueno, sí, y hay que tomar también en cuenta casas habitación. Hay personas que se hacen las locas con aquello de que, ay, después de 5 años ya no me van a cobrar. De veras, hay gente así, lamentablemente. Ellos también me parece que deberían ser metidos al redil. Pero bueno, ya que estamos con este tema del CIAPA, Morena, ¿qué es lo que le está exigiendo al CIAPA? Que publique el listado de las colonias. ¿Qué no se supone que primeramente vamos por el Congreso primero o el... la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que publique las colonias y luego ya en coordinación con el Congreso del Estado tener la lista definitiva?
Sí, es correcto. Es proceder una petición específica del regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, José María Chema Martínez, quien pide al CIAPA publicar esta lista de colonias, ¿no? Recordemos, ya bien lo decías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo entrega de una lista de las colonias que son suministradas por la planta potabilizadora número 1 de Viravalle. Son 655, pero no todas de ellas, pues han presentado problemas de mala calidad del agua, hay que ser claros, ¿no? Incluso algunas de las colonias pues tampoco estarían incluidas en esta lista que entregó la Comisión Estatal. Por lo tanto, corresponde ahora al CIAPA justo publicar, determinar cuáles son las colonias que sí tienen estos problemas. Se ha manejado una cifra de 230 colonias en total. Sin embargo, esto, insisto, debe de ser aclarado por CIAPA, publicado en el periódico oficial del Estado, para que pues la ciudadanía, sobre todo que son los más perjudicados por este tema de la mala calidad del agua, accedan a estos descuentos, sepan si sí o si no podrán acceder y determinar, en este caso, pues cuánto estarían obteniendo el beneficio. Así que, pues esto sería importante aclarar. No sé si por ahí tengamos parte de lo que dijo el regidor de Morena, Meche, para escuchar pues la petición que hace justamente al Ayuntamiento del CIAPA.
El CIAPA ya tiene que publicar cuáles son las colonias que van a recibir descuento con motivo del agua puerca que reciben. Y sobre todo explicar lo que se tiene que hacer con detalle para que todas las familias perjudicadas puedan ir a hacer efectivo su descuento por el agua puerca. Ya envié un oficio al CIAPA y también presenté una iniciativa al ayuntamiento para exigir que esta información se publique urgente.
Y eso es lo que dijo el regidor de Morena en Guadalajara, José María Chema Martínez. Es un reporte de este tema.
Muchísimas gracias, Marca Hernández.
Igualmente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigamos con el tema del agua, pero ahora con esta disparidad de información, donde el gobierno de Jalisco está desmintiendo a Morena por la capacidad de la presa El Zapotillo. El punto de conflicto, bueno, pues efectivamente ese, que los morenistas dicen que tiene una capacidad mayor cuando tiene una capacidad menor de transportar agua. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy el gobierno de Jalisco emitió un comunicado muy puntual desmintiendo las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Adriana Montiel, que ayer en una reunión que tuvo visita a Jalisco, bueno, pues señaló que nuestro estado estaba subutilizando la presa El Zapotillo y aseguró también que había posibilidad de que llegara agua limpia a la zona metropolitana de Guadalajara con esta presa porque tenía capacidad actualmente de suministrar hasta 3.000 litros de agua por segundo a toda la metrópoli. Hoy el gobierno de Jalisco, insisto, hace pues una aclaración insistiendo que hubo datos que Morena debió haber analizado antes de hacer este posicionamiento y estas declaraciones por parte de su presidenta nacional. Hace una acotación, o mejor dicho varias, entre ellas dice que la capacidad instalada del sistema Zapotillo alcanza únicamente 2.000 litros por segundo y no 3.000. El acueducto y el sistema de bombeo construidos por la Federación, bueno, pues fueron diseñados para transportar hasta 2 metros cúbicos por segundo. La cifra de 3.000 difundidas en el gobierno del estado por Morena, pues rebasa el 50% de la capacidad de la infraestructura real. Otro señalamiento que hace el gobierno de Jalisco es que, bueno, pues el sistema permanece fuera de operación por trabajos que la misma federación está haciendo. Es decir, no está funcionando porque la federación está haciendo trabajos y al parecer, bueno, pues Adriana Montiel no estaba como muy enterada del tema. La Comisión Nacional del Agua hace otra puntualización del gobierno estatal. Bueno, pues realiza algunas reparaciones de fugas, también hace instalación de válvulas, construcción de supresores, integración electromecánica y demás, que no permiten que sea actualmente operando a su máxima capacidad. Otro señalamiento y otro tema que desmienten es que, bueno, pues la operación parcial está prevista para septiembre de 2026. Ojo, la operación parcial, el calendario de la Conagua contempla pues reparaciones hasta mediados de agosto y pruebas de integración durante la segunda mitad del mes, es decir, la liberación técnica de este sistema pues va a permitir un arranque parcial estimado hasta el primero de septiembre de este año. Son parte de las precisiones que hace hoy el gobierno de Jalisco, así como también señala que, bueno, pues llevar 1.500 litros por segundo adicionales a la red requiere una inversión adicional cercana de 7.000 millones de pesos. En contraste, bueno, pues Adriana Montiel ayer señaló que era mentira lo que ha reiterado el gobernador Pablo Lemus en muchas ocasiones, por lo menos en los últimos 15 días, en torno a que la federación ha abandonado los problemas, los apoyos hídricos para el estado de Jalisco o para la infraestructura hídrica, refiriéndose a dos proyectos esenciales para los cuales se requieren algo así como entre 15.000 y 17.000 millones de pesos, que son la renovación completa e integral de la planta potabilizadora número 1, que es la que abastece a la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara, ubicada en Miravalle, y el acueducto Guadalajara-Chapala, que es otro gran proyecto del cual ha asegurado en muchas ocasiones el gobernador, pues la federación no ha dado un solo peso, como tampoco lo ha dado, recordó, para terminar a lo que se comprometió la propia presidenta Claudia Sheinbaum, la ampliación, por ejemplo, de la línea 5 o mi macroaeropuerto, que por la última mañanera que hubo aquí en Jalisco, pues nosotros fuimos testigos que se comprometió que iba a haber dinero para ampliar la Tabacalera de los Sombrillos, y en este momento pues no se ha liberado el recurso para poder hacer este proyecto, y bueno, pues está nada más en meras palabras. El gobernador, en las últimas declaraciones, me echa auditorio, dijo que él confiaba en que la presidenta Sheinbaum iba a cumplir su palabra, incluso se expresó con respeto hacia ella, pero lo que sí lamentó es lo de el director regional de la Conagua, que pues argumentó hace aproximadamente 15 días que pues no, que iba a haber un solo peso para los temas hídricos de Jalisco. Entonces vamos a ver en qué termina esta disparidad, como bien lo mencionas, Meche. Por lo pronto el gobierno de Jalisco hace la aclaración de que es mentira lo que ayer señaló Ariadna Montiel. Parece que pues la funcionaria no estaba como que muy bien enterada de lo que en realidad está entregando el zapotillo a la zona metropolitana. El reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. ¿Usted ya tiene su credencial de elector, su credencial para votar? ¿Ha hecho su trámite por vencimiento, por extravío, en fin, por el motivo que sea, y no han entregado las credenciales? Bueno, pues resulta que están preocupados precisamente en el INE por el retraso en la entrega de credenciales para votar con fotografía. ¿Por qué la preocupación? Cuéntanos, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo son, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Bueno, es que cambiaron de empresa que se dedicaba a hacer los plásticos, y ahora el problema es que la nueva empresa se ha venido retrasando en la entrega conforme a lo que estaba establecido, conforme a lo que estamos acostumbrados. Y entonces, en lugar de tener que esperar la fecha normal, no sé, no recuerdo cuánto tiempo son, si son una semana o son 15 días. El hecho es que están retrasándose más de la cuenta, y por eso dice la consejera Carla Confrí que pues van a comenzar a decidir, o están a punto de decidir, aplicarle sanciones a esta nueva empresa. Escuchamos a Carla Humphrey.
Pues nosotros hemos insistido también en la Comisión del Registro Federal de Electores que se debe analizar justamente el convenio que se firmó con estas empresas, los contratos, las penas que puede haber convencionales por incumplimiento de los contratos, y le estamos dando seguimiento desde las comisiones a que estudien la responsabilidad en la que puede estar incurriendo la empresa, y en su caso pues hacer vigentes pues estas penas convencionales. Entonces creo que lo importante es que, bueno, desde los órganos en los que nosotros integramos las y los consejeros, le estamos dando seguimiento, y por eso esta preocupación. Es un tema que comparto con la ciudadanía, la preocupación de no tener su documento de pues de identificación oficial, y por eso el tema pues de estar incluso alertando de que se comuniquen con nosotros por las redes sociales, por Inetel, para poderles dar seguimiento a este proceso de credencialización y sobre todo a la entrega de las y los credenciales. Se dice que en temas de la producción ya se abatió el rezago, estamos por ver, pero entonces ¿por qué no se les entreguen los módulos? Entonces creo que una cosa va ligada a la otra, y si una cosa, digamos, que esté en tiempo, suponiendo que esté en...
Pues ahí está justamente la conflicto. Bueno, si ya supuestamente están listas, pues ¿por qué no las entregan? Ese es un problema similar al hecho de que no estuvieran listas, porque simple y sencillamente no se han entregado a quienes solicitaron su reposición o su nueva credencial. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, pues tenemos elecciones ya para el próximo año, que de hecho ya formalmente comienza todo el proceso, es en septiembre. 10 de septiembre,
sí, comienza oficialmente el proceso electoral, y entonces pues hay que estar muy atentos para no cometer infracciones a la ley.
¿Te refieres a los candidatos?
En general, a los medios de comunicación, los candidatos, los partidos políticos, todos tenemos que estar pendientes ya de no cometer infracciones a la ley, dado que comienza el proceso electoral, porque aunque bueno, hay algunos que llevan ya varias semanas con las pre-campañas, y esto pues está considerado como violación de la ley. No sé al final qué es lo que vaya a hacer el INE con esta situación.
Bueno, pues vamos a ver si esto fluye un poquito más rápido, para quitarles la preocupación y puedan dormir.
Yo no sé, yo me voy de vacaciones y ahí me cuentas después.
¡Ah, de veras! La próxima semana te vas de vacaciones, Arturo. No, muy muy merecidas, y que descanses.
Sí, bueno. Bueno, pero mientras todavía me faltan dos reportes.
Y mañana.
Por la mañana, es cierto.
Y mañana.
Entonces, ya no me amenaces más.
Ya no te amenazo. No me amenaces. Bueno, gracias, Arturo.
Cálmate, Rafael. Sí, hasta mañana. Hasta
¿Cómo que Rafael?
Yo la conozco con Rafael.
Sí,
no. Yo la primera vez que la escuché fue con Rafael.
No me amenaces, no me amenaces. No, con José Alfredo, ¿no?
Bueno, sí, tienes razón, es de José Alfredo. Pero la primera vez que yo la escuché con Rafael.
Ah, bueno. Ahí sí no te lo voy a discutir. Gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta al rato. Hay participación. Alejandra Medina dice, no dejemos que entre Morena a Jalisco porque donde gobierna tiene malos servicios, inseguridad y aumenta costos. Andrés Miranda Guzmán, mi pregunta para Chema Martínez, ¿cómo le hizo para pensionarse? Que nos aconseje para tener una pensión como la de él. Bueno, gracias por su comunicación. Hay más, pero ya se me termina esta primera hora. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y al regreso la segunda hora de Metrópoli al Día con más información.